Este mes de mayo será determinante para Chile. La situación de los contagios se ha vuelto difícil en términos de camas críticas ocupadas y sobre todo contagios. A veces pareciera que después de un año hemos aprendido bien poco. Conjuntamente, la elección del día 16 y 15 también se pone en entredicho. Muchos se preguntan cómo hacer una elección tan relevante en medio de una situación delicada. Pero precisamente es ahora cuando la nación, su gente, debe mostrar su real compromiso, no solo con la sanidad y el cuidado colectivo, sino también con la democracia y este proceso que se merece una elección impecable, histórica. Y como siempre en nuestro país, limpia y sin cuestionamientos. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155 con Jorge Andrés Pomar.
Amables oyentes de Radio Agricultura y puntualmente de Soy Constituyente, los 155 programa que comenzamos el primero de febrero, estamos ya, pero Luis Fraile, en la recta final de esta mega elección inédita con gobernadores, con constituyentes, alcaldes, concejales que tendremos este 15 y 16 de mayo, ya muy cerquita. Y toda la gente que nos escucha a lo largo de Chile, en todas las señales de Radio Agricultura, desde Arica a Punta Arenas, entre Arica y Copiapó, en nuestras señales asociadas, entre Copiapó y Punta Arenas, en todas las señales propias, ¿no es cierto?, de Radio Agricultura. Saludos en el Valle de la Aconcagua, en el 102.3. Saludos en Talca, en el 94.5. En Osorno, en el 91.1. En Punta Arenas, 98.7. En Coyhaique, 104.1. En Puerto Montt, 96.9. Soy constituyente de los 155, lo hacemos con Amur Chile, la Asociación de Municipios Rurales, también con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y con la iniciativa de esta Salimos Juntos, Latinoamérica, 11, 12, 13, 14 de mayo. Como todos los días en los controles, el señor Luis Fraile llevando adelante esta transmisión que el día de hoy contará, por supuesto, y como es tradicional, con dos invitados. Voy a partir por, entre comillas, los del norte, ¿ah? Entre comillas. Gaspar Roberto Domínguez Donoso postula por el Distrito 26. Puerto Montt, Ancud, Quinchao, Chaitén, Calbuco, Maullín, Castro, Chonchi, Cochamó, Gualaihue, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Kemchi, Quellón, Palena, Puqueldón y Keilen. Lista independientes, nueva constitución. Pertenece a independientes no neutrales, pese a que a la suya es una candidatura independiente. 32 años, bienvenido Gaspar a Soy Constituyente, los 155.
Hola, muchas gracias y felicitaciones por poder haber leído todas las comunas perfecto. Es primer periodista que veo que las puede leer todas de corrido sin equivocarse.
Y eso que no soy periodista, imagínate Luis Fraile si fuera periodista. No, ya, sería otra cosa. Y más al sur todavía. ¿Desde dónde estás conectado, Gaspar? ¿Desde qué comuna?
De Palena. Soy el único candidato constituyente de Chile que vive en la provincia de Palena.
Mira. Y más al sur, y si usted está además viendo el Zoom, no, aquí, que yo la veo acá, pero en realidad en mi pantalla me aparece acá. Gioconda Navarrete Arratia postula por el Distrito 27, Aysén, Río Ibáñez, Coyhaique, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Guaitecas, Lago Verde, O'Higgins y Tortel. Lista Vamos por Chile, militante de Evolución Política, ex intendente de la región. Bienvenida también, Gioconda, a Soy Constituyente, los 155.
Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Saludar también a Gaspar, al vecino ahí donde limitamos con la décima. Un gusto y un agrado poder estar con ustedes para dar a conocer, al igual como lo han hecho otros tantos constituyentes, nuestras visiones y propuestas en este hito tan importante, para no tan solo para las regiones, sino que también para nuestro país entero.
Oye, ¿desde qué comuna nos saluda, te conectas tú, Gioconda?
Desde Coyhaique.
Te muteaste, no te escuchamos.
perdón. Desde Coyhaique, te decía, llegué hace poco rato, andábamos haciendo puerta a puerta dentro de lo que se puede. Tú sabes que lamentablemente, bueno, al igual que muchas comunas del país, estamos cruzadas por diferentes fases. Estábamos hasta antes de esta segunda etapa y última de la campaña en fase 3, es decir, con un poco más de libertades para movernos, y la semana pasada caímos a contar del día jueves en fase 2, así que la semana hay que hacerla rendir para el fin de semana, tratar de respetar lo más posible la cuarentena de fin de semana. Pero estamos en Coyhaique, desde la capital regional.
Oye, pregunta para ambos: los territorios que tienen que abarcar son, pero ni en el mejor mochileo de mi vida yo creo que podría ir a tantos lados. Además, bueno, Gioconda hacía alusión a esto de que las comunas están cruzadas por distintas fases. Entonces uno ya está incluso medio perdido. A ver, cruzo la calle, fase 2, cruzo la calle para el otro lado, fase 1, fase 3. No, es que esta semana cambió. Y además, ustedes tienen una variable distinta al resto de los constituyentes, o por lo menos la mayoría de los constituyentes, que en esta época el frío y la lluvia, al intemperie en el fondo, porque ustedes están ahí en general, las condiciones de vida están bien adaptadas para el frío y la lluvia, pero al intemperie haciendo campaña puerta a puerta debe ser harto, harto duro. Entonces cuéntenme un poco cómo se van subsanando todas estas dificultades. Parto contigo, Gaspar.
Bueno, la verdad, yo hice mi campaña en la primera parte, cuando todavía, en la primera tanda, que digamos. Ahora yo, en realidad, yo soy médico, trabajo de médico en el hospital de Palena, en zonas rurales, y se me acabaron las vacaciones. Así que mi estrategia de campaña para esta segunda parte ha sido más bien digital, y mi estrategia de trabajo es, como decías tú, con las patas en el barro, tomando lanchas, en el buque de la Armada, haciendo rondas, a caballo también en la montaña. Y si bien para alguien que vive en una ciudad con otras comodidades puede parecer una realidad amenazante o difícil, la verdad es que las personas que viven y habitan este territorio, para ellos se transforma parte del día a día, y con un buen poncho, con un caballo, con las buenas pilchas y con la ropa adecuada, la verdad es que la vida transcurre con normalidad. Y yo recuerdo cuando estuve en Santiago, que si llovía un poco, había dudas de si la clase se iba a hacer. Sí, aquí en realidad, si ocupáramos esa lógica, nada funcionaría.
Yo pedía el tiro suspensión en el colegio cuando uno empezaba a preguntar ya, pero ¿se suspende mañana las clases o no se suspende?
Claro, aquí es la normalidad, así que la verdad yo te diría que salvo cuando el viento impide que salgan los aviones o que salgan las barcazas, casi todo funciona con normalidad.
Gioconda, la tuya, la región tal vez más extensa, es la región más extensa de Chile, ¿no es cierto?, en cantidad de kilómetros cuadrados. ¿Cómo se hace campaña en un lugar tan extenso, con localidades tan aisladas? Imagino que es inevitable también sentirse llamado a concentrar votos donde está la mayor cantidad de gente, que en este caso es Coyhaique. ¿Cómo llegar a los otros lados?
Y la verdad es que efectivamente es una región muy extensa. Nosotros aún no somos un habitante por kilómetro cuadrado, imagínate eso. El 70 o 80% de la población se concentra entre dos localidades, dos comunas, que es Coyhaique y Aysén, que son las más grandes. Pero eso no quita la importancia que tienen todos y cada uno de los territorios. Tú leíste muy bien, el distrito nuestro es toda la región, las 10 comunas. Y la verdad es que yo... en la primera etapa también, que no sabíamos que esto se iba a posponer, ¿no es cierto?, iba a haber una largue, tratamos de cubrir todo el territorio. Para mí es algo permanente, yo llevo 29 años trabajando en la región, soy asistente social de profesión, llegué acá siendo muy jovencita, hace mucho tiempo ya, así sacan la cuenta, recién salí de la universidad, y trabajé muchas veces en municipios rurales, luego estuve en vivienda 15 años, y eso me permitió, además llegué a vivienda justo en los años 90 y algo, donde se empezaba a trabajar de manera privada con comités de vivienda, entonces me tocó armar en toda la región la red de comités de vivienda para poder acceder a la vivienda propia cuando eran las viviendas progresivas, algo muy precario para lo que hoy día se entrega en vivienda. Y las condiciones climáticas, la verdad es que son iguales para todos. Nosotros estamos acostumbrados, para nosotros que hayan 5, 10, 15, yo he estado acá en esta región hasta con 28 grados bajo cero en el invierno, no es fácil, obviamente, es complejo. Hemos tenido inviernos muy difíciles como el del 2002, como el 2010, donde tuvimos terremoto blanco, y la verdad es que uno se adapta a las cosas y a las situaciones y lo hace igual, aunque tenga que andar con la nieve, en el caso mío que soy más pequeña en estatura, casi hasta la cintura, pero hace el esfuerzo igual, porque además es la realidad que vive nuestra gente, y cuando uno conoce de primera fuente la realidad en la que viven nuestros vecinos y vecinas, es mucho más fácil poder pelear la política pública, que en mi caso me he desempeñado siempre en el área pública, y también poder decir por qué se tienen que hacer las cosas diferentes. Hoy día tenemos esa oportunidad y es seguramente lo que vamos a conversar.
Gaspar, tú me dices, bueno, yo estudiaba en Santiago, yo no sé, tú eres originalmente, naciste en Santiago, naciste en otra región y te quedaste ahí, imagino también por tu carrera médica, a lo mejor por vocación, trabajando en esos lugares.
Sí, yo nací y me crié en la zona central, estudié en la Universidad de Chile y cuando me gradué el año 2014, literalmente tomé mi bolso y me vine a las zonas más aisladas de la región de Los Lagos. Así que cuando me preguntan, yo soy sureño por opción, no por nacimiento. Y desde el 2015 trabajo en la provincia de Palena. He recorrido prácticamente toda la región por mi trabajo, que me ha permitido llegar a las islas más recónditas, donde no existen policías, no existen funcionarios públicos, y la ronda médica acude una vez al mes. Y a través de ese trabajo también, recorriendo la región como médico, es que he podido vincularme con las comunidades, con las personas. Posteriormente hice un posgrado en salud pública en la Universidad de Chile y eso me permitió tener algunas estrategias como más académicas para poder bajar las políticas públicas. Ahí participé y he realizado varios proyectos. Y así fue cuando también saltó un poco la iniciativa de pensar que la concepción amplia de la salud es mucho más que dar una buena prestación médica, tener buenos exámenes o tener buenos doctores, sino que tiene que ver con las condiciones de vida en las que viven las personas. Por más que yo le dé buenos antibióticos a una persona, si vive en una casa con filtraciones, con mal aislamiento, con mal acceso a saneamiento básico, la salud de esa persona va a estar muy deteriorada. Y es por eso también que nace el interés de dejar o salir del box para poder tratar de trabajar en la salud y en el bienestar de las personas desde otro escenario también. Con el conocimiento que tengo desde las zonas urbanas, perdón, desde las zonas rurales y aisladas de nuestra región.
Yoconda, el caso tuyo es bien particular porque el distrito es, tú decías, son las 10 comunas, es toda la región. Yo imagino que hay cuestiones que cruzan a todo Chile a propósito de la Constitución, que probablemente tiene que ver con pensiones, educación, salud, ¿no es cierto? Pero imagino que también hay temas más exclusivos de la región de Aysén que tú quieres llevar a esta convención constitucional.
Efectivamente, hay temas, como bien tú dices, que son trascendentes, que trascienden o que son levantados por toda la población, como lo hemos visto en los últimos años, pero hay particularidades. Y justamente mi experiencia en el servicio público, también yo me especialicé en materias públicas, he trabajado toda mi vida en diferentes servicios, como te digo, municipios, vivienda, fui seremi de desarrollo social en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, por lo tanto pude ver las dificultades de primera fuente de cómo adaptar la política pública a la hora de evaluar proyectos, de cuando no te da el tiro, el BAN simplemente no se hace y no se mira la parte humana o el beneficio social que pueda llevar eso, más allá del gasto que significa. Luego, como intendente también, muchas veces tú quieres hacer cosas, pero las limitaciones de la política pública, de estos trajes a medida que se hacen desde Santiago, con mucha teoría quizá, y con el perdón de los santiaguinos presentes, con mucha teoría y con mucha mirada, pero desde muy lejos, no logra captar las particularidades que tienen los territorios para poder avanzar en disminuir brechas de infraestructura, y que en nuestro caso, básicamente, lo que más apuntamos nosotros, aparte de esto que es común probablemente a todas las regiones, es efectivamente un tratamiento que se mantenga o se profundice, un tratamiento de las zonas extremas. Creo que las regiones extremas, y en este caso como es la provincia de Palena, si bien es cierto tenemos esa concepción, pero aún así estamos atados de manos para la inversión, para el emprendimiento, para poder desarrollar proyectos que realmente nos hagan saltar hacia el desarrollo. Y ahí va muy vinculado con el proceso que recién está partiendo, que tiene que ver con la descentralización. Hoy día para nosotros es fundamental poder avanzar en una descentralización real, que si bien el primer paso es el que tiene que ver con la elección de los gobernadores regionales, estamos ciertos que los gobiernos locales a nivel de municipios es muy importante también poder fijar una hoja de ruta que permita fortalecerlos, porque en mi caso tengo municipios que hacen soberanía, como es el caso de Bill O'Higgins, y no sé, tiene su planta, son 7-10 funcionarios, es muy difícil poder avanzar, poder dotarlos de masa crítica, es decir, de recursos humanos, no tan solo financiero, con buenos sistemas de rendición de cuentas y de transparencia, para que puedan efectivamente ir avanzando. Ese es un tema, todo lo que tiene que ver con descentralización. Por otro, no tan solo descentralización financiera, sino que también administrativa y de capacidad de decisión, que las políticas públicas, si bien es cierto, nosotros somos un Estado unitario, obedezcan a un lineamiento central, pero que tengan la flexibilidad de adaptarse a la realidad de los territorios y que no te dejen fuera porque a lo mejor tienes 20 o 30 personas menos. A mí me tocó verlo en desarrollo social, y voy a hacer perdona que me extienda, programas que se repetían solo entre Coyhaique y Aysén, Coyhaique y Aysén, que era el programa destinado a adultos mayores. Cuando yo voy preguntando por qué por quinto o sexto año consecutivo solamente el programa Vínculos se aplicaba en Aysén y Coyhaique, me dicen, es que las otras comunas no tienen adultos mayores. Pero ¿cómo le digo yo si tengo comunas que efectivamente su gran mayoría son adultos mayores? No es que no da de acuerdo a tal cantidad. Hicimos presentaciones, modificaciones en su momento, cambiamos el programa para la región de Aysén y llegamos a los 10 municipios. Entonces, eso que tienes que hacerlo como un esfuerzo adicional debería darse por sí mismo cuando tú reconoces la particularidad del territorio. Otro de los temas importantes para nosotros tiene que ver con lo que es el resguardo del medio ambiente y los recursos naturales. Esta región, probablemente al igual que muchos otros territorios, pero la mía en particular, está dotada de muchos recursos naturales y belleza escénica que tenemos que, primero, con una responsabilidad intergeneracional, ver cómo hacemos coincidir desarrollo con productividad, pero que este desarrollo sea sustentable y sostenible en el tiempo, de manera que podamos hacer uso de los recursos naturales que tenemos, pero manteniendo su sostenibilidad en el tiempo. Somos la mayor reserva de agua del mundo, la región de Aysén. Tenemos un maritorio gigantesco que nuestros pescadores han sabido preservar y cuidar a través del tiempo para no agotar los recursos, pero que también tenemos que seguir trabajándolo de la misma forma y poder mejorar la capacidad de captura o de extracción que ellos tienen, porque tengo pescadores absolutamente, o una plantilla de pescadores absolutamente envejecidos, que no tienen capacidad de una flota adecuada, que no son competitivos con otras regiones, etcétera. Pero también creemos que el medio ambiente no solamente es eso, recursos naturales, sino que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Tú sabes que Coyhaique han habido épocas en que ha sido la ciudad más contaminada del mundo, o la segunda más contaminada. En Chile es una de las mayores. Y este trabajo a largo plazo, la verdad es que va dando frutos, pero es un fenómeno que ya partió el 1 de abril y que lo vivimos hasta el 30 de septiembre, donde debemos también pensar en una política pública que vaya más allá de solamente el recambio de calefactores o más allá de tener que pensar en un cambio real de matriz energética que nos permita disminuir esos niveles de contaminación que sabemos que efectivamente van afectando la salud de la vida y sobre todo de las próximas generaciones. Esos son algunos de los temas como más locales, pero hay otros también sí. que nos interesan y que tienen que ver con los derechos sociales, como tú dices. Y un tema
ya voy para allá, Yoconda, le quiero preguntar a Gaspar. En estos territorios, claro, sería difícil y tal vez demasiado audaz pensar que, no sé, pues en cada comuna vamos a tener un hospital de alta complejidad, ¿no es cierto?, y que toda la gente se atienda. Pero ¿a qué podríamos aspirar en un país con el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, que tiene Chile, con los recursos que tiene Chile. ¿A qué crees tú, Gaspar, que deberíamos aspirar? Que a lo mejor se ubicara en Puerto Montt y tal vez Ancud o Castro. Cuéntame un poco cómo lo ves tú, tomando en cuenta las distancias que tienen que recorrer los vecinos, los pacientes y las necesidades que te ha tocado ver como médico en estas comunas.
Sí, mira, yo creo que al menos esta pregunta la podemos responder desde dos esferas. La primera, y que una necesidad sentida de las personas que viven en la región de los lagos, tanto en Chiloé como en la provincia de Palena, es la conectividad. Hoy día, si el clima está malo, Jorge, si el clima está malo, un enfermo grave no se puede ir al hospital y se queda aquí hasta que deje de llover, porque la conectividad es muy frágil y depende muchas veces de cómo está el viento o del cauce de los ríos. Si bien, como tú dices, no podemos tener un hospital de alta complejidad en cada pueblo, por lo menos poder garantizar la conectividad que permita que, en el caso de requerir una evacuación aeromédica o un transporte de urgencia, el paciente pueda ser evacuado. Yo te voy a contar un caso puntual que me pasó hace exactamente 2 semanas.
Dale.
Yo, médico de turno, un paciente COVID, que empezó a aumentar los requerimientos de oxígeno y tenía cara como que el paciente se iba a complicar. Llamé al helicóptero, que después de varias horas llegó. Fui a la pista a dejar a mi paciente.
Perdón, ¿de dónde viene este helicóptero?
Viene desde Puerto Montt.
Ya.
Y desde que uno lo llama hasta que llega, pueden pasar entre 4, 5, 6, han pasado muchas más horas. Cuando el clima está bueno, ¿ah? Porque si tú llamas a las 9 de la noche, tienes que esperar hasta el otro día en la mañana, hasta que aclare. Ya, habiendo dicho eso, llegó el helicóptero, se posó en la pista. Yo llegué con mi paciente que requería un traslado de urgencia que podía significar la vida de la persona o la muerte. Y el piloto me dice, se puso a llover y el piloto me dice, lo siento doctor, hasta aquí nomás llegamos, tenemos que esperar a que pare de llover. Y el piloto se bajó de la aeronave y se fue a dormir a un hostal a esperar al otro día. Entonces, esa situación, que para una persona que vive en una ciudad grande o conectada como Coyhaique, por ejemplo, o Puerto Montt, puede parecer descabellada, pero los territorios aislados es el pan de cada día. Entonces, si nosotros miramos las necesidades sentidas de las personas, efectivamente la conectividad es crítica, y segundo, poder darle más versatilidad a los servicios públicos. ¿Y qué quiero decir? Por ejemplo, mira, yo te cuento un caso puntual, otro. Cuando fuimos a inscribir la candidatura de nuestros cargos, yo soy candidato constituyente, la inscripción era en Puerto Montt. Entonces, las personas de toda la isla grande de Chiloé tenían que bajar a Puerto Montt, y yo, desde Palena, necesitaba 3 días. Uno para llegar allá, otro para inscribirla y otro para volverme. Yéndome en avión, que además es medio caro, significa pedir 3 días de permiso en el trabajo. Entonces yo hablé con el director del CERVEL, Jorge, y le dije, ¿cómo lo puedo hacer? Y me dijo, tenés que ir a una notaría entonces. La máxima cosa que te podemos dar. Y en la ciudad de Palena tampoco hay notaría. Entonces igual tuve que pedir todo un día de trabajo, viajar a la ciudad más cercana, que puede ser Futaleufú o Chaitén. Entonces, claro, que en la práctica, ¿qué podemos hacer? Aumentar la versatilidad de los servicios públicos. Y, por ejemplo, los médicos aquí, yo veo embarazadas, veo adultos mayores, veo niños, hago procedimientos de cirugía menor, le hago ecografía a las mujeres embarazadas. Tenemos que hacer de todo un poco. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, el registro civil, que hoy día en Palena funciona una vez a la semana, todos los jueves, ¿no podemos hacer algún arreglo con Chile Atiende o con otra institución para que pueda permitir que no tengamos las mismas rigideces que en la ciudad grande y así poder permitir que los servicios públicos seamos más versátiles? Y finalmente, yo creo que esto es muy importante y transversal a todas las demandas, Jorge, tiene que ver con lo que decía Yoconda recién, y es con permitir que las propias localidades puedan hacer los diagnósticos de qué es lo que necesitan y puedan a su vez levantar las propuestas de qué es lo que requieren. Porque déjame decirte que hoy día las decisiones de en qué se gasta la plata en toda la provincia de Chiloé las toman principalmente en Santiago. Y Chile tiene un gasto subnacional menor a un 20%. Es decir, en Santiago se decide en qué se gasta la plata en las regiones. Y nos mandan para acá las decisiones tomadas. Y es por eso que si uno recorre la región de los lagos, es para ponerse las manos en la cabeza. Los techos de las escuelas son casi horizontales. Muchas veces los planos vienen hechos desde Santiago. Y eso es lo que significa en mi provincia, es que las escuelas se llueven. Porque las construcciones acá tienen que ser con los techos más verticales. El libro de lenguaje de los niños que aprenden a leer tiene una paloma. Y un niño el otro día me decía, ¿qué es esto en la letra P? ¿Qué es esto? Claro, si aquí no hay paloma, aquí hay que poner una bandurria en la B. Entonces ahí tú te fijas que la centralización tiene efectos prácticos en la vida diaria de las personas y tenemos que permitir que el poder baje a las personas y las personas podamos decidir qué necesitamos y en qué queremos gastar la plata.
Tal cual, muy de acuerdo con eso. Aquí, bueno, la gente sabe que antes de este es un especial que estamos haciendo de la constituyente, pero el programa original aquí es Republicano Municipio al Poder, que todos los días hablamos con un alcalde distinto de Chile. Y como programa nos planteamos tirar el carro de la descentralización y estamos convencidos de que en la medida en que Chile no sea descentralizado nos va a costar aún más llegar al desarrollo. El señor Luis Fraile dice que vamos a las noticias bien cortito, a un corte comercial y volvemos con más de Soy Constituyente, los 155.
El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Queridos trabajadores, Nuestra empresa ha hecho un esfuerzo enorme para ordenarse de una vez por todas y hemos tomado la decisión de invertir en un ábaco. Sí, un ábaco. ¿Qué tal?
Porque tu empresa necesita que tomes las mejores decisiones. Cámbiate a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la mejor decisión. Cámbiate a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Una investigadora de la Universidad de Chile junto a FIA desarrolló un sistema que detecta en 48 horas la botrytis que ataca a una población de uva. Con esta innovación los productores podrán reducir las pérdidas en la etapa de cosecha y mejorar la calidad de la uva de mesa que llega al consumidor final. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
¡Ah, valiente agricultor! Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto, residual más poderoso
y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución. Agricultura, estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
Hacemos juntos, soy constituyente los 155 y el día de hoy está con nosotros Gioconda Navarrete Arratia, postula por el distrito 27, Aysén, Río Ibáñez, Coyhaique, Chile Chico, Sindes, Cochran, Guaitecas, Lago Verde, Hins y Tortel. Lista Vamos por Chile, militante de Evolución Política, y también Gaspar Roberto Domínguez Donoso, Puerto Montt, Ancud, Quinchao, Chaitén, Calbuco, Maullín, Castro, Chonchi, Cochamó, Gualaihue, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Kemchi, Quellón, Palena, Puqueldón y Keilen, lista independientes, nueva constitución, en la lista de independientes no neutrales, candidatura independiente médico 32 años. Y lo hacemos siempre con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, ¿no es cierto? La cual, ¿dónde está? Se me perdió el aviso, aquí está. La Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información visita amur.cl y amurchile.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. La noticia de las 345 municipios del país reunidos en un solo lugar, municipiosporchile.cl. 11, 12, 13 y 14 de mayo, no te pierdas la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, un espacio de encuentro entre todos los sectores, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentaremos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar la crisis de mejor manera. Conoce el programa e inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano por la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. Quiero ir ahora en esta segunda parte, Yoconda y Gaspar, al área chica. Yoconda, mucho se ha discutido acerca, y tú lo alcanzaste a nombrar al final del primer bloque, que tiene que ver con las llamadas garantías sociales. Hoy en día, en general, yo diría que tenemos una constitución que habla de accesos, y creo que hay cierta coincidencia en la mayoría de los entrevistados que hemos tenido aquí en Soy Constituyente, los 155, para hablar de garantías sociales. El tema, y yo siempre hago un poco esta pregunta, que más allá de que a mí en lo particular me parece fantástico, ¿no es cierto?, que nuestra constitución garantice pensión, salud, educación y otras, vivienda, medio ambiente, tengo serias dudas acerca de si Chile efectivamente puede dar esas garantías en términos de presupuesto, en términos de políticas públicas, de recursos humanos. La plata no crece en los árboles. Entonces, vamos a poner el derecho a la vivienda, y el déficit en Chile de vivienda es de 600.000. Entonces, ok, pongamos el derecho a vivienda, pero ¿cómo hacemos para construir 600.000 viviendas? Pero también pienso, si no lo pongo, tal vez me va a costar más llegar a esas personas. Pero lo que no quiero, lo que no me gustaría ver, es que la nueva constitución de Chile sea una bitácora gigante, un mamotreto, ¿no es cierto?, lleno de garantías que efectivamente no terminen cumpliéndose, como por lo demás ocurre en muchos países vecinos. Entonces, Yoconda, te lo pregunto además, como fuiste intendenta, tuviste que ajustarte a un presupuesto. Por ahí uno quería hacer más cosas, pero simplemente no da. Entonces, ¿cómo compatibilizar las garantías sociales con la realidad de Chile?
Gracias, Jorge. Es una pregunta muy interesante y que tiene que ver con mucha responsabilidad. Esa responsabilidad es parte también de que somos candidatos a constituyentes hoy día, porque tenemos que saber decirle la verdad a las personas. Hoy día estamos trabajando por un nuevo trato, construir una nueva Carta Magna que nos permita reencontrarnos como chilenos, actualizar una carta que ya tiene casi 40, más de 40 años, que dejó fuera muchos temas que hoy día sí son contundentes, y que si bien es cierto, traía plasmado ciertos derechos sociales, ¿no es cierto?, como la salud, la vivienda, la educación, las leyes sociales, etcétera, la forma como están puestas quizás se debe mejorar, porque dice propenderá, otros hablaremos de debe garantizar o debe extender, pero todo esto tiene que ser hecho pensando con absoluta responsabilidad fiscal. Como bien tú dices, porque no es algo para hoy, sino que es algo que va a regir los próximos probablemente 20 o 30 años al menos. Nosotros desde Evolución Política somos partidarios de una carta fundamental o una nueva constitución que deje garantizado estos derechos, pero que obviamente van a ser abiertos de tal forma que sea el legislador, porque no es tal cual como sale ahí, sino que después esto se transforma en leyes sectoriales, ¿no es cierto?, para que efectivamente se lleven a cabo. Y es ahí donde se debe tener mucho cuidado la forma como se vaya colocando. Por ejemplo, en el caso específico que estamos, como es salud, estamos hablando ya que Gaspar es médico.
Yoconda, voy a volver contigo de inmediato porque se está escuchando bien mal. Entonces, no sé si voy a ir con Gaspar mientras, a ver si tú puedes revisar un poquito la conexión y si se puede hacer algo un poco con la misma pregunta, Gaspar. Yo imagino que por tu labor, por tu trabajo, para ti la salud es vital, ¿no es cierto? Debe ser el gran tema de tu campaña y lo que tú quieres llevar a la convención constituyente. Pero efectivamente, ¿el avión se va a demorar 2 horas si lo dejamos garantizado?
Es muy importante tu pregunta, porque ¿qué candidato a constituyente o a lo que fuera no diría que quiere una mejor salud o una mejor educación? Probablemente esa parte del discurso todos la tenemos calcada. Yo creo que es importante bajar a la realidad en el articulado. Y yo no estoy de acuerdo con Gioconda, y yo creo que ella se equivoca, porque la constitución del 80 es una constitución que no trae plasmados derechos sociales como salud, por ejemplo. Solamente se garantiza el derecho a elegir entre un sistema público o privado. Lo cual es tramposo, porque para elegir tienes que tener la plata para poder pagar. Entonces, bajándolo a la práctica, a lo puntual, ¿qué es lo que yo propongo para poder garantizar algunos derechos sociales? Primero, en salud, Jorge, súper fuerte y claro, implementar a nivel constitucional la necesidad de contar con un seguro de salud único. Y esto no es una locura que se me ocurra a mí. Esto es una propuesta que fue realizada por el Colegio Médico en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile el año 2018, que consiste en juntar todas las cotizaciones de todas las personas ISAPRE, FONASA, DIPRECA, CAPREDENA, enfermedades laborales, todos en la misma bolsa y entregar prestaciones de salud a todas las personas. Y esto es lo que se hace en Japón, Canadá, Inglaterra. No es una locura de un país sudamericano, no. Es una cosa que se hace en el mundo. Y de hecho, por ejemplo, con la implementación del programa de vacunación para el COVID, hemos ocupado justamente una lógica de seguro único. Porque es súper importante, Jorge, todas las personas hemos hecho la misma fila para recibir la vacuna cuando nos toca y no nos hemos puesto a decir quién tiene plata para pagarla o el copago o el mejor plan. Todos hemos hecho la misma fila. La idea es que podamos avanzar hacia un sistema de salud con un seguro de salud único. Y sobre otros derechos sociales
¿Y tú crees que las personas, Gaspar, que por ejemplo, que imponen por el máximo, estarían de acuerdo en que se les reste a eso dinero para que vaya un fondo común? ¿Tú crees que esas personas estarían de acuerdo en aquella política pública?
Mira, yo creo que los detalles, como por ejemplo el máximo imponible, son cosas que son materia de ley. Pero contar todos con el mismo seguro de salud único que permite que cuando una persona con ISAPRE o del seguro privado ande aquí en el sur de Chile, donde todos los prestadores de salud son públicos, en la provincia de Pelena no hay prestadores privados, si esta persona tiene un accidente en la carretera austral mochileando, como dijiste al ingreso, esta persona puede pasar a atenderse al hospital de Chaitén o de Futaleufú porque tiene un seguro único. Y fíjate que yo no planteo prohibir la iniciativa privada en salud, sino que las personas tengan derecho, si quieren, a atenderse en un sistema privado, pero que las cotizaciones de todas las personas vayan a un fondo común. Porque eso, Jorge, desde la Revolución Francesa se planteó como la fraternidad, y desde el siglo XIX en Alemania partió el primer modelo de seguridad social. Y la seguridad social se define justamente así, que entre nosotros nos ayudemos, y mi cotización de una persona que está sana ayuda a una persona que está enferma, y cuando la persona que tiene más recursos ayuda a quien tiene menos, que es la lógica que funciona hoy día en FONASA. Entonces la idea es equilibrar la cancha hacia arriba, juntar a todas las personas en el mismo, digamos, seguro de salud, en el caso particular de salud. Y en los otros derechos sociales, Jorge, también tenemos que poder ampliar la mirada, ver experiencias internacionales comparadas, y por ejemplo, el derecho a la vivienda, que para mí es muy importante, porque tiene mucho que ver también con el nivel de salud de las personas, considerar y disociar el derecho de la vivienda al derecho de la propiedad privada, porque son cosas distintas. Y por ejemplo, ahí uno mirar el caso de Francia, donde las personas tienen derecho y acceso a viviendas dignas sin que necesariamente estas les pertenezcan a ellos. También tenemos que vigilar ese tipo de instancias para poder aprender de la experiencia comparada.
Voy con Yoconda, que hemos vivido ahí en carne propia la famosa conectividad, ¿no es cierto? Yoconda, que te estuvimos escuchando un poquito entrecortada y muy bajito. A ver si ahora mejoró.
Había un ruido de fondo. La verdad es que yo igual lo seguía escuchando cuando estuvo hablando Gaspar. No sé si es mi conexión a la de ustedes.
Ahora te escuchamos de nuevo perfecto.
Bien, lo que yo le decía, y por eso a lo mejor no se escuchó bien, yo dije que la Constitución actual lo que decía es propenderá, por eso no dice garantizará, no dice deberá, el Estado propenderá, y por eso abre la matriz, ¿no es cierto?, a prestaciones públicas o privadas. En nuestra región específicamente es la única salud en Chile que no es municipalizada, y estamos en peores condiciones quizás que la décima, porque el único hospital de alta complejidad es Coyhaique. Recién estamos trabajando en la reposición de los hospitales que son de ni siquiera de mediana. El de Aysén se inauguró hace 5 años atrás y todavía no llega a mediana complejidad. El de Cochrane se acaba de terminar de construir, pero todavía no entra, pero son hospitales base. Por lo tanto, nosotros tenemos la mayor cantidad de postas y CEFAM, se han ido convirtiendo las postas en CEFAM, por lo tanto, es necesario tener esa salud. Y lo que le pasa al doctor allá, también nos pasa a nosotros. Yo puedo contar una historia: cuando estaba recién, haría un mes, 2 meses de intendente, estuve hasta las 3, 4 de la mañana al teléfono con la gente de la posta de Huayteca, que es una isla, que la comuna de Huayteca es una isla completa, que me pedían por favor el traslado a una persona que hizo 8 paros en la noche. Gracias a Dios la persona no falleció, pero teníamos helicóptero, teníamos avión y teníamos lancha para sacarlo, pero no habían condiciones climáticas para poder sacarlo a Puerto Montt, porque tenemos un convenio con Reloncaví, porque ellos están más cerca de Puerto Montt que de Coyhaique. Entonces esta realidad se vive efectivamente a todo nivel, y en las regiones despobladas como las nuestras, con villorrios más que localidades, obviamente es mucho más complejo. Ahora, lo que yo decía es que tenemos que avanzar hacia, primero, un Estado que sea capaz de abordar efectivamente las necesidades. Como bien tú dices, la Constitución no se puede convertir en una larga lista de supermercados donde quede todo anotado. Lo que tiene que haber es que quede estipulada las garantías, cualquiera sea la forma, de estos servicios básicos o derechos fundamentales que le consideramos, ¿no es cierto?, para que luego bajen en política pública que sea aplicable y real. Y ahí coincido con Gaspar en algunas cosas, en que nada de esto va a ser posible, ni nada de lo que busquemos transformar y que lo que la gente gritó, que quiere que se cambie, si no hacemos una mejora en el Estado. El Estado hoy día es lento, es burocrático, entraba las cosas, no es eficiente, y ningún derecho va a poder ser efectivamente bien recibido o oportunamente recibido si el servicio público o el Estado de Chile no cambia su forma de hacer las cosas. Y en esto tiene que ver con vivienda. Y efectivamente hoy día tenemos sistemas que no nos permiten focalizar adecuadamente. Mira, yo trabajé 15 años en vivienda. 15 años recorriendo la región y conocía las políticas públicas. Lamentablemente hay muchas formas como se burla la prioridad de cómo llegar. La focalización hoy día es la que cambia, es la que no funciona, y tú te encuentras con familias que no se casan para poder dejar cruzados los RUT, por decirlo así, que es la única forma como se verifica o se inhabilita un RUT, y ambos obtienen por separado vivienda, y por lo tanto, si tú hicieras esa limpieza, probablemente tendrías una capacidad de llegar a más personas haciendo una buena focalización.
Yo quiero saber, Yoconda, ¿qué opina del seguro único de salud, como el de Japón, Inglaterra, Canadá, para implementarlo en Chile?
Mira, hay distintas formas, yo he visto en otras constituciones donde efectivamente algunos son muy abiertos y dice que el Estado garantizará, y ahí con nombre y apellido, a las personas indigentes. No me recuerdo si es España o Dinamarca, uno de ellos que es como muy, muy laxa la forma de redactarlo, por lo tanto le deja mucha amplitud al legislador. Y hay otros que son más específicos. Creo que debemos avanzar hacia un sistema, sí, que le garantice a todas las personas que requieran el apoyo del Estado, que no tengan los medios, el que va a contar con la atención oportuna y adecuada. Pero también tiene,
o sea, no un seguro único solidario. Importante, yo estoy cazando a los constituyentes para que cuando estemos en la Asamblea podamos establecer ese artículo.
No sé si es un seguro, había que ver la fórmula, pero sí también soy partidaria que tiene que haber una prestación mixta de servicios, porque yo no puedo cargarle al Estado que sane, por lo que atienda en cualquiera de las líneas, ¿no es cierto?, de derechos sociales, a alguien que sí quiere optar por voluntad propia, por medios, por gusto, porque es una libertad también, de hacerlo y comprar esa prestación en otro prestador que no sea necesariamente el Estado. Porque también,
¿qué piensas de la solidaridad en salud? La solidaridad, que las personas sanas subvencionan a las enfermas con los seguros de seguridad social.
Yo creo que puede ser una buena alternativa. O sea, yo, por ejemplo, toda mi vida he estado en ISAPRE, y la verdad es que gracias a Dios, yo y mis hijos hemos sido súper sanos. Las únicas veces que yo he ocupado el hospital ha sido cuando fui a parir a mis tres hijos en el hospital de Coyhaique, ¿ya? Entonces, obviamente, todo ese tiempo es dinero que uno entrega y
a la ISAPRE.
A la ISAPRE.
Dinero que tú le integraste a la ISAPRE. Sí.
Efectivamente, el sistema de FONASA es un sistema solidario, así está creado, pero quizás no está bien, no sé si no es bien administrado, tiene falencias, también hay que modernizarlo. Ahí caemos con el pago de las licencias médicas que no son oportunas, que no son adecuadas, que la gente espera. Entonces, ahí hay que ver que el Estado no siempre es el mejor administrador. Entonces hay que buscar o modernizar la forma como el Estado interviene para que sea más eficiente, pero también dando la oportunidad a que hayan, tanto en salud como en otras áreas, prestaciones mixtas, porque no soy partidaria de quitarle la libertad a las personas. Creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que preservar y mantener en la Constitución es la libertad de elegir. Y entre eso puede ser elegir dónde y cómo quiero educar a mis hijos, dónde y quiero conseguir la salud, etcétera.
Oye, me gustó esto de que Gaspar le preguntara a Yoconda. Ahora lo voy a pedir a Yoconda que le pregunte también a Gaspar. Lo que sí, el programa, Luis Fraile, le queda, no sé, una semana, se me habría ocurrido antes esta sección. Yoconda, también entonces la oportunidad que le puedas preguntar a Gaspar.
Bueno, lo que pasa es que tenemos problemáticas comunes. Por lo tanto, yo lo que le preguntaría a Gaspar es si es partidario de que quienes salgamos constituyentes de las regiones extremas podamos unirnos y trabajar, porque más allá, más o menos, tenemos problemáticas muy similares en conectividad digital, no tan solo terrestre o aérea, en acceso a la salud, en acceso a la educación. Imagínate, nosotros por primera vez tenemos una universidad estatal que lleva un tercer o cuarto año que es absolutamente incapaz de financiarse porque tiene cada año entran 100 alumnos, ¿ya? No se puede mantener, no se va a mantener quizás de aquí a 20 años más. Entonces tenemos temas comunes donde deberíamos de formar bancadas que logremos sacar, no sé, profundizar lo que hoy día se reconoce como zona extrema, pero que ampliemos la mirada para que tengamos una mayor autonomía sin creernos territorios autónomos y aparte, ¿no es cierto? No somos parte del mismo país, pero que podamos unirnos para poder tener los mismos temas y poder hacer más fuerza, porque tenemos que pensar que vamos a llegar cada uno con nuestras ideas, con nuestras necesidades de región, a competir contra otros 154 constituyentes.
Sí, y es súper importante lo que dice Yoconda, porque en el fondo vamos a tener que llegar a grandes acuerdos y personas de listas, por ejemplo, como la lista que estás tú, donde hay personas que están muy cargadas hacia un modelo económico similar al que tenemos hoy día, probablemente van a tener mucha divergencia con personas que están en otras listas, que soñamos, por ejemplo, con un seguro de salud solidario. Sobre lo que decía Yoconda, quería comentar justamente, yo estoy por unirnos ahora, no esperar hasta estar en la constituyente, porque la conectividad y las necesidades que tenemos nosotros son efectivamente particulares. Y por cierto, si hay una comisión de salud, de aislamiento y de ruralidad, yo voy a estar en esa comisión. Y para finalizar, Jorge y Yoconda, yo quería decir, tenemos que permitir que los territorios tengan la misma representatividad independiente de la cantidad de personas que viven en ese lugar. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día en mi distrito están dos tercios de los votos concentrados en Puerto Montt, un tercio en Chiloé, Castro principalmente, y la provincia de Palena o las comunas chicas de Chiloé prácticamente no tienen peso electoral. Y es por eso que yo soy el único candidato de la provincia de Palena. Es por eso que a mí me gustaría que, por ejemplo, si mantenemos el sistema de dos cámaras, si se define que no vamos a ser monocameral, sino que vamos a tener dos cámaras, por favor que la segunda cámara sea representando los territorios de forma homogénea. Por ejemplo, un senador por cada provincia. Y de esa manera, la provincia de Palena o la provincia de Chiloé va a pesar lo mismo que la provincia de Santiago. Porque hoy día en la práctica, las cámaras tienen una cantidad de representantes proporcional a la población que vive en ese lugar. Y esa es la receta para ser cada vez más centralizado. Porque la fuerza política va a estar concentrada donde viven más personas. Y por eso es que Chile hoy día, es cosa de recorrer nuestras regiones, Chile funciona, Jorge, como una gran toma. Donde la gente llega, se instala como puede, tira una manguera hacia el río para tener agua, tira otra manguera para acá, hace un empalme para tener electricidad, se empiezan a arreglar, y después de que la gente habita el lugar como se puede, aparece el Estado a tratar de ordenar un poco lo que ya se apareció o nació desordenado. Tenemos que dejar de poner en la carreta adelante los bueyes y permitir que planifiquemos estos lugares que van a ser habitados en el futuro, porque las próximas migraciones van a ser por agua y por clima, y van a ser hacia el sur de Chile. Tenemos que ver con visión de futuro, preparar nuestros territorios poco densamente poblados, porque aquí la densidad es menos de una persona por kilómetro en la provincia de Palena, versus Puerto Montt, que es más de 25 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, tenemos que prepararnos y ver para el futuro. Y eso implica poner más ojo en estos lugares. Fíjate que, y con esto cierro, si yo no llego a la constituyente, no va a haber ninguna persona de esta provincia de Palena, que es gigante, en la constituyente. Y eso es impresentable.
Se nos va acabando el programa, ha sido de verdad a mí de los que más me ha gustado, Luis Fraile, ¿eh? Tú me haces tus comentarios siempre al final también cuando terminemos. Yoconda, te doy 20 segundos para que te despidas de todos los amigos de la región de Aysén.
Bueno, aprovechar de agradecer la instancia, agradecer también saber que podemos conversar con otros candidatos de otros distritos que tenemos problemas similares, y que hoy día es súper importante para nuestros electores, en especial para los de la región de Aysén. Hoy día tenemos que ser muy responsables, nos estamos jugando el futuro de las próximas generaciones, tenemos que trabajar con responsabilidad, con honestidad y con transparencia. La participación ciudadana es muy importante, y no tan solo el día de la votación, sino que en el trabajo que vamos a tener que realizar después los constituyentes electos. Por tanto, creo que debemos fijarnos muy bien por quién votamos, privilegiemos experiencia, conocimiento, conocimiento de la realidad territorial y no de aquellos que han venido a hacer turismo político. Yo tengo varios acá en la región, sino que quienes hemos estado, como dijo Gaspar, con las patitas en el barro, en la nieve, metidos en el agua, andando a caballo, en bote, quienes realmente hemos visto también cómo se ha desarrollado la región, que aún nos falta mucho, pero que si somos capaces también de llegar con diálogo, con capacidad de escucha y con capacidad sobre todo de ponernos de acuerdo, porque aquí no necesitamos personas que lleguen a pegar un combo a las comisiones, necesitamos personas que sean capaces de dialogar, de entender y de conocer qué es lo mejor para su región y también para el país. Así que muchas gracias y este 15 y 16 de mayo, XP6, Yoconda Navarrete.
Gaspar, también 20 segundos para que te despidas de los amigos del Distrito 26.
Bueno, a todos los vecinos de la provincia de Llanquihue, de Chiloé y de Palena, de Puerto Montt, Castro, Chiloé y todas las comunas que representan este gran distrito, decirles de corazón que esta es probablemente la elección más importante que hemos tenido en la historia de Chile. Porque por primera vez vamos a poner las reglas del juego entre todos, sin un fusil en la mesa, en una constitución con paridad, con representación de escaños originarios, y por eso esta votación es más importante que ninguna otra. Y yo hago un llamado profundo a que todas las personas que vayan a votar este próximo 15 y 16 se informen bien por quién van a votar, investiguen, porque nos da lo mismo. Y si votamos por los mismos de siempre, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Mi nombre es Gaspar Domínguez, soy independiente, como el 95% de los chilenos que somos independientes y no militamos en ningún partido político, y espero que la próxima constituyente represente justamente a las personas normales que no militamos en partidos políticos, que trabajamos en el servicio público o en otras áreas y que queremos un Chile distinto. Porque si elegimos a los mismos de siempre, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Así que llamo a votar este 15 y 16 por Gaspar Domínguez, número 29.
Nos vamos con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y la iniciativa de esta Salimos Juntos, Latinoamérica 11, 12, 13 y 14 de mayo. Gracias Luis Fraile que está en los controles y volvemos el lunes con más de Soy Constituyente, los 155. Chao Yoconda, chao Gaspar.
Chao, chao.
En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155. Con Jorge Andrés Pomar.